SBS en español.
Esta investigación lanzada hoy por el ministro de Salud con los científicos del Centro de Investigación Médica Berghofer cuenta también con el apoyo de personas de alto perfil que han sido diagnosticadas con el trastorno bipolar. Y una de estas personas es Enrique Topo Rodríguez, un exjugador de rugby recordado por muchos porque hizo parte de los Wallabies, la selección australiana de rugby, pero antes ya era una estrella de este deporte en su natal Argentina. Enrique también ha publicado 3 libros sobre el rugby, es el cofundador y director del Consejo de Negocios Australiano-Argentino. Muy buenas tardes y bienvenido a Radio SBS.
Buen día.
Bueno, seguramente las cifras dadas a conocer hoy acerca de la gran cantidad de gente que en Australia puede estar afectada por el trastorno bipolar es razón suficiente para participar en este estudio. Pero en su caso particular, ¿cuál es la razón más importante?
Bueno, yo vengo desde el año del año siguiente que me retiré, o sea, en el año 88. Yo vengo no solo sufriendo, pero vengo estudiando y hablando con mucha gente, o sea que estoy involucrado en este tema. Yo manejé una fundación de educación a la bipolaridad, de la bipolaridad y el manejo de la salud mental, que es un tema importantísimo en todo esto. Entonces, para mí es fundamental no solo mi participación para contribuir a la estadística, sino también para que la gente entienda de que hay varias formas de encarar el problema.
Tenemos entendido que precisamente por haber sido usted un deportista de alto rendimiento, de alguna manera la condición se mantenía al margen por aquello del beneficio, ¿no?, que trae el ejercicio físico y la adrenalina constante. ¿En qué momento, en su caso, se disparó el trastorno?
Es una teoría. Eso no está comprobado. Yo supongo, sospecho, uh-huh, que puede haber sido, porque yo nunca, hasta los 40 y... No, de antes también. Yo tenía 36 años, creo, más o menos cuando empecé a tener problemas y a sentir síntomas que no sabía qué eran. Entonces, la teoría de esto, se puede decir que quizás la incubación, por llamarlo de una manera, puede llevar entre 15 y 20 años, o sea, capaz que yo esa condición se me estaba desarrollando cuando tenía 20, 22, 25, pero gracias al esfuerzo físico, al entrenamiento y al cuidado, es probable que me haya demorado lo que se llama el onset de bipolar.
¿Cuáles eran esos síntomas? O sea, ¿cómo se sentía?
Bueno, en la fase depresiva es una falta de energía, falta de entusiasmo, una ausencia de los placeres de oler, de comer, de escuchar música, o sea, todos los sentidos están como involucrados y encadenados. Entonces es pareciera una apatía, pero en realidad es como un auto que está desconectado, ¿no? Una máquina o algo que está desenchufado. Ahora, en la fase alta se manifiestan en la parte que es puede ser o hipomanía o manía, o en algunos casos pasa directamente a psicosis, que ya es casi fuera de control, por decir así. Entonces, ahí viene una serie de manifestaciones en la conducta. Por ejemplo, hay gente que se compra 4 pares de zapatos, el mismo zapato, pero uno rojo, otro blanco, el otro amarillo y otro negro, que es una conducta rara y, digamos, excesiva. Después puede haber promiscuidad, o sea, una hiperactividad sexual, agresividad, exceso de energía, dormir poco, es decir, son varios. No todos los síntomas determinan que es bipolaridad, pero sí hay una serie de síntomas que pueden ayudar al médico a orientarlo que el problema es de enfermedad bipolar o desorden bipolar.
Claro. ¿En el caso suyo fue fácil pedir ayuda o aceptar que la necesitaba?
No fue fácil, porque después de haber tenido una vida tan activa y siempre tener una muy buena salud y de estar siempre trabajando fuerte y hacer muchísimas cosas, de golpe y porrazo no tenía ganas de salir a la calle, me quedarme en mi casa, no tenía ganas de ni ver a nadie, ni de ser visto. Entonces yo por casi unos 6 años estuve, o un poco más, sin buscar atención médica y sin saber, ignorando qué es lo que me estaba pasando. Para mí era, bueno, es un mal momento, ya va a pasar, qué sé yo. O sea que fácil no es.
¿Y qué tan duro fue para usted, o sea, una persona con su perfil, desafiar el estigma?
Bueno, el estigma viene después, porque cuando uno no sabe de la enfermedad, tampoco sabe el estigma. Y porque el hecho de uno se calla y ponerle que un amigo viene y te pregunta, ¿y qué tal, cómo está? Ah, muy bien, estoy fenómeno. Bueno, ahí no hay estigma porque ni tu amigo ni vos sabés lo que está pasando. Ahora bien, cuando estás diagnosticado y medicado o estás en un tratamiento y tus amigos o tu familia o el empleador saben de eso, ahí arranca el estigma, que para mí el estigma es ignorancia. Entonces la gente te trata como si fueras un paria, como si fueras un leproso o alguien que se está haciendo el vago y no quiere trabajar. Entonces ahí arranca el estigma. Y a veces el estigma es propio también del enfermo, porque uno, al no saber qué pasa, y al ocultarse y al no decir nada, se estigmatiza uno mismo. Uh-huh. Entonces es un tema bastante complejo.
¿Y cree que de pronto en Australia, digamos, a lo largo de estos años, de alguna manera se ha podido avanzar en eso?
Mira, tanto en Australia como en Argentina y en todo el mundo se viene trabajando muchísimo, pero la batalla es muy grande también, porque la vida en general en este mundo, en estas épocas, ¿no es cierto?, en este siglo XXI, es una vida muy competitiva, donde la mayoría de la gente lo único que piensa es en el dinero, la producción, la efectividad. Entonces, cualquier cosa que aparenta ser negativa o que se manifiesta en una forma negativa es contraria a esa ambición, a esa productividad y a todo eso. Entonces, es un tema que, si bien gente va aprendiendo de qué se trata, por otro lado, digamos, siguen naciendo bebés, creciendo personas adolescentes y adultas que no tienen ni idea de qué es lo que pasa. Entonces, fácil no es, pero la única forma es seguir educando e insistiendo que hay que hablar del tema, el paciente tiene que hablar, no el interlocutor. El interlocutor tiene que escuchar, ayudar con una pregunta, pero fundamentalmente escuchar.
Bueno, casi que esto nos lleva, Topo, a la última realmente pregunta. Usted, que es una persona de alto perfil, no solo dentro de la comunidad hispana, sino también dentro de la comunidad australiana en general, ¿qué consejo le daría a alguien, que alguna de las personas que en este momento nos están escuchando y que pueda estar sintiendo los síntomas del trastorno bipolar y que aún no se atreve a aceptar que puede estar teniendo la condición y que requiere ayuda?
Para mí, lo número uno, lo más importante, lo más esencial y lo más urgente es hablar con alguien. Y si no tienen suficiente confianza con la familia, con el novio, la novia, la esposa, no importa, que hablen con el taxista, que hablen con el verdulero, con quien fuera. Primero hablar, sacar, empezar a hablar. Cuando una persona habla de un tema 3, 4 o 5 veces, es como que lo normaliza un poquito o algo, entonces ya no es tan grave. Un problema compartido es la mitad del problema. Ahora, una vez que uno se anima a contárselo a 2, 3, 4, 5 personas, especialmente a alguien que tiene alguna enfermedad mental, eso ayuda muchísimo. Segundo paso, urgente, a los profesionales, a un GP, a un psiquiatra, a un psicólogo, o un consejero, o una persona, un counselor, en fin, alguien que está en el tema de ayuda. Ahora, lo otro, tercero, es que uno no le da la autoridad y el manejo al médico y al psiquiatra o al psicólogo. Uno tiene que pedir ayuda a que uno se ayude, uno mismo tiene que ayudarse. ¿Y cómo? Bueno, con la ayuda del psiquiatra, que le da la medicación, o el tratamiento, o por ahí es un life coach o alguien que te ayuda, pero uno no abandona la necesidad de ayudarse a uno mismo. O sea, hay una gran disciplina que requiere conducta, planificación. Eso lo tiene que hacer el paciente, no el profesional.
Enrique Topo Rodríguez, exjugador de rugby, también escritor y cofundador y director del Consejo de Negocios Australiano Argentino. Muchísimas gracias por su tiempo para Radio SBS.
Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que este tipo de programa o este tipo de nota se haga mucho más seguido, porque eso es lo que ayuda a neutralizar el estigma.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.